Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron, injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones.
Escritores españoles olvidados. Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
De nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de escritores españoles olvidados. Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana. Emisoras a las que ahora se suman en España como en América las siguientes: en Madrid, Radio Viva 101.2, en Badajoz, Radio Vida Extremadura 107.4, en Valladolid, Radio Nueva Vida, Radio Renuevo, La Voz de la Cristianización 89.7, que está en Santo Domingo, República Dominicana. También saludamos a los oyentes de Radio La Voz de Ingapirca, de Ecuador. Y también está empezando a oírse nuestro programa en Ecuador. Se suma, pero ya en formato internet, Voz de Vida Radio, que lanza estos programas desde Sabadell, Cataluña, España. A todos y a los que puedan irse sumando, bienvenidos. Agradeceremos vuestros comentarios, sugerencias y cualquier cosa en la que podamos serviros. Muchas gracias. Es el segundo programa que dedicamos a Juan Bautista Cabrera, un español de la costa mediterránea. Nació en un pequeño pueblecito, Benissa, de Alicante, en 1837, y después de una etapa inmensa y fructífera en el ministerio cristiano, Dios le llamó en 1916 para que gozara de su presencia, de la que tantas veces había predicado y escrito. Nos ha quedado una inmensa cantidad de textos en prosa y en verso de Juan Bautista Cabrera. Se han difundido en España y en Hispanoamérica, principalmente a través de la inclusión de muchos de sus poemas en los himnarios evangélicos. Así que podría ser que cualquier domingo en todas las repúblicas de Hispanoamérica, en todas las comunidades autónomas de España, podría perfectamente coincidir que varios millones de hombres y mujeres están en el culto de alabanza, de adoración y de testimonio a Dios, recordando sus poemas. Vamos a dividir este nuevo encuentro con Juan Bautista Cabrera en dos partes, donde vamos a hacer lectura de textos suyos, que gracias a que pasaron por la imprenta hemos podido reunir, hemos podido tener a mano, y ahora os leo. Entre sus obras escritas, que va por la historia, por la doctrina, por la teología, publicó un manual de doctrina y controversia cristiana. En la portada así aparece, dispuesto, sigue diciéndonos la portada, por Juan B. Cabrera, obispo de la Iglesia Española Reformada. El texto concreto que tenemos aquí es el tomo segundo, en octavo. Debajo, antes de darnos los datos de su identidad como impreso, está reproducido un texto que dice: bueno, pues la verdad es que mi desconocimiento del latín, y precisamente es en ese idioma en el que está, pues no puedo hacerlo. Solo decir, siguiendo las precisiones, que es un texto que viene de Jeremías, capítulo 1 y verso 12. Está impreso en Madrid, en el establecimiento tipográfico Didamor Moreno, en la calle Blasco de Garay, Nuevo. 9. Es una de los impresores protestantes y tiene 400 páginas. Voy a leer el sumario y después vamos a entrar en uno de sus desarrollos de esta doctrina y controversia cristiana. En la sección primera nos aclara, para quienes como vosotros y ahora yo entramos a esta publicación, en lo que es esta obra en dos tomos, dice: en la sección preliminar de nuestro libro, que trata de Dios y de la revelación, hicimos un somero estudio acerca de la existencia de Dios y de lo que puede conocerse respecto de su verdadera naturaleza en sí mismo y de sus relaciones con el hombre, partiendo de los principios de la conciencia y razón humanas y de las obras de la creación y conservación del mundo. En el capítulo segundo de aquella sección, por medio de raciocinios filosóficos, alcanzamos la seguridad y certidumbre de que Dios existe, que es la causa primera, existente por sí mismo y eterna, y que además es infinitamente poderoso, sabio, libre en voluntad, benéfico, santo y justo. Pero este conocimiento de Dios y de sus atributos que nos da la teología natural es por precisión muy limitado, y ha sido necesario que Dios mismo nos diera una revelación para extenderlo y completarlo. Las Sagradas Escrituras son la revelación de Dios, y hemos probado en la primera parte que sólo ellas constituyen nuestra regla de fe. Vamos ahora en esta parte segunda a estudiar la naturaleza y atributos de Dios a la luz de la palabra revelada y considerando los artículos de doctrina puestos al principio, se comprenderá que podemos tratar esta materia siguiendo el plan indicado en los 5 capítulos siguientes. 1. Naturaleza de Dios. 2. Atributos de Dios. 3. Obras de Dios. 4. Trinidad en la unidad. 5. Tecnicismo, analogía y errores. Tenía que tomar una decisión y espero que sea de vuestro gusto. Y ya que no podemos leer ni las 400 páginas, ni siquiera pues dos o tres de los capítulos, vamos a iniciar la lectura de los parte 2, que trata, como ya se ha podido escuchar, de los atributos de Dios. Nada más empezar esta sección de su obra, nos da un esquema que, aunque no podemos agotar en la lectura de ahora, sí que voy a leer completo para que veáis la extensión y os anime, que esto sería la mejor respuesta, a buscar esta obra y leerla en su totalidad. Así, se habla del origen de los atributos, su clasificación, distinción entre Dios y sus atributos, errores sobre esta materia, la omnipresencia, cuestiones relacionadas con este atributo, la omnipotencia, la omnisciencia, simple, inmutable e infinita, eficaz, causa de las cosas, dificultades, objeto de la ciencia divina, dificultades de nuevo, futuros condicionados, medio de la ciencia divina, controversia sobre este punto, división de la ciencia divina, la ciencia media, bondad, justicia, misericordia y santidad. Y ahora avanzamos unas cuantas páginas. Hay un Dios de inmenso poder, sabiduría y bondad. Y este es el primer artículo que vamos a exponer. Dijimos en el capítulo precedente que los teólogos suelen investigar cuál es la esencia de Dios, partiendo de las perfecciones conocidas y racionando según las leyes de la mente humana, entendiendo por perfecciones aquellas dotes que necesariamente deben estar en Dios y que nuestra mente concibe que fluyen en cierta manera de su esencia. Realmente, la naturaleza infinita de Dios no se presenta a nuestra mente como una idea o simple o única, sino más bien como un agregado de cualidades o propiedades a cada una de las cuales va unida la idea de la infinidad. Las diversas necesidades de que somos consocios como criaturas limitadas o pecadoras, las diversas circunstancias en que estamos colocados, los diversos puntos de vista de donde puede contemplarse la creación, modifican los aspectos bajo los cuales nos representamos al Dios vivo y verdadero y dan origen a la doctrina de las propiedades, perfecciones o atributos divinos. Así, al concebir a Dios como el infinito sabio, bueno, poderoso, etc., limitamos nuestra atención en cada caso a un aspecto de la esencia divina. Tomamos de ella una vista parcial, seguridad por las circunstancias del momento y como parcial necesariamente imperfecta, pero que, sin embargo, es la única que tiene para nosotros algún valor religioso. Las ideas abstractas del infinito y del absoluto no ofrecen pasto a la fe. Como obra, este ser infinito y que es real, y qué relaciones sostiene respecto a nosotros, son los puntos que prácticamente nos afectan y conciernen. Solo un Dios con atributos puede ser el objeto de nuestra adoración. Que este es el verdadero origen de tales conceptos y que estos no son deducciones lógicas de una o más determinaciones de la divina esencia es evidente por nuestra experiencia misma y por lo que nos dice la Escritura, de la cual las porciones que más abundan en referencia a los atributos divinos, por ejemplo, los Salmos, el libro de Job y la última parte de Isaías, son también aquellas en las que variadas fases de la experiencia religiosa ocupan un lugar prominente. Pero se nos puede preguntar, ¿cómo llegamos a relacionar ideas definidas con estas designaciones bíblicas del ser divino? Dejamos esta pregunta para pasar a haceros partícipes de que desde muy joven, cuando está dedicado a la enseñanza como escolapio y más tarde cuando abraza la reforma y organiza la Iglesia Reformada Episcopal, él publicó numerosos poemas. Es una obra inmensa y de hecho con ocasión del centenario de su muerte, el profesor Patrocinio Ríos está trabajando en la publicación de la poesía completa y esperamos que pueda un día ser asequible y que, bueno, si pasa a estar digitalizada, su obra completa. Ahora voy a leeros parte, solo una parte. Algunos de estos poemas son conocidos por vosotros porque están en vuestro propio himnario y otros no. De estos, un número mayoritario son creaciones originales de Juan Bautista. Y así lo haremos indicar antes de leer una o dos estrofas o el poema completo. Otras veces son traducciones. También especificaremos cuando estamos leyendo en castellano un texto que originalmente se publicó y él leyó y tradujo, pues, del inglés o del latín. Voy a leeros primero el que lleva por título Gloria a Dios en las alturas. Tiene como música una composición de Felix Mendelssohn, lo que hace que estemos ante una combinación de partitura y lírica preciosas. Dios en las alturas, pues mostró su gran amor, dando a humanas criaturas un potente Salvador. Con los himnos de los santos hagan coro nuestros cantos de alabanza y gratitud por la celestial salud, y digamos a una voz en los cielos, gloria a Dios. La reforma del siglo XVI, de la que nos sentimos parte, 500 años después, marcó su línea de proyección con las llamadas solas. Una de las solas, junto la sola escritura, la sola gracia, la sola fe, el solo Cristo, era solo gloria a Dios. La gracia divina infinita es el tema del segundo poema, también en los signarios, de Juan Bautista Cabrera. Oh gracia indescriptible, prodigio sin segundo, Dios mismo vino al mundo naciendo de mujer, y siendo a los mortales en todo parecido, fue niño desvalido, redujo su poder. Nació en ajeno albergue, quien es señor de todo, mostrando de ese modo que nada ambicionó, y vino a medianoche, cual astro que fulgura, porque la niebla impura del mundo disipó. Los ángeles del cielo cantaron su linaje al darnos su mensaje de vida y libertad. Por él, en las alturas recibe Dios hosanna, y aquí la especie humana paz, buena voluntad. Cambiaron sus funciones los altos querubines, que a un tiempo los confines guardaban del Edén. Al árbol de la vida ahora al hombre llaman, y al Salvador proclaman que ha nacido en Belén. Los cielos aplaudieron, la tierra se ha gozado, viniendo al deseado que trajo vida en pos. Se unieron cielo y tierra con vínculo perenne, ya Dios al hombre tiene, ya el hombre tiene a Dios.
Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios.